tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de
El 22 de mayo se cumplirán 83 años de la fuga de Ezcaba, un momento en nuestra historia que durante muchos años permaneció silenciado y Ana, oculto, que vamos conociendo gracias a la labor de recuperación de memoria histórica que se hace, bueno, pues en nuestro territorio en general, particularmente en Navarra, evidentemente por la ubicación, y del que queremos hablar también, porque a veces pasa a novela, ¿verdad?
Sí, así es. Realmente podemos decir que Navarra está sembrada de fosas comunes. Centenares de personas fueron las asesinadas en torno a la guerra civil, pero mucho más allá de los números, también hablamos de personas. Recuperar su memoria y nombrarlas es algo que poco a poco, como decías, también se va logrando con la reconstrucción de hechos, con la recuperación de restos y testimonios, y esto nos está permitiendo saber qué es lo que pasó. La literatura y la ficción también pueden ayudar en este proceso, y así ocurre, por ejemplo, en el caso de la fuga del fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezcaba. La editorial Chalaparta acaba de publicar la novela El largo sueño de tu nombre, de la escritora navarra Amaya Olóriz Rivas, y nos decían de este libro desde Chalaparta que es ágil y que lo interesante es que desde la ficción plantea una historia que pudo haber ocurrido.
Amaya Olóriz, eguerdión.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Eso. Bien, bien.
Bueno, nos alegra mucho charlar contigo como autora del largo sueño de tu nombre y de otros libros de los que esperemos que nos dé tiempo a hablar, porque hay algunos que son especialmente, bueno, pues son imágenes muy poéticas las que nos hacen ver a algunas mujeres que en su día cruzaron los Pirineos.
Sí.
Pero no nos vamos a ir de momento a ese punto, vamos a hablar de esta novela que nos permite, bueno, pues repasar o revivir en cierta manera un episodio navarro del que van a cumplirse 83 años enseguida y que, bueno, pues durante mucho tiempo se habló muy poco de él. ¿En qué momento este momento de la historia atrapa a la escritora Amaya Olóriz?
Bueno, mira, yo conozco a Fermín Ezquieta, que escribió un libro sobre los fugados del monte de Ezcaba, del fuerte de San Cristóbal, y la primera vez que fui a su presentación me pareció un dato, o sea, un hecho estremecedor, ¿no? Entonces ya quise pensar que podría escribir algún día algo. Más que todo, bueno, quiero puntualizar que no es una novela histórica. Normalmente cojo datos o hechos acaecidos en Navarra y yo pues hago una versión novelada,
o sea,
¿no?
Desde la ficción se plantea algo que pudo
eso
haber
es
ocurrido, ¿no?
Entonces me ha sorprendido la respuesta que ha habido por parte del público a esta historia, incluso personas de aquí de Pamplona que pues no habían oído nunca hablar, ¿no? del fuerte, incluso que no habían estado nunca en el monte. Yo voy a decir que soy de Villava y nosotros el monte San Cristóbal, bueno, estamos a las faldas del monte, ¿no? Entonces era casi como una excursión obligada, ¿no?
Pues cuando éramos ahí niños. Sin daros cuenta, ¿no?
Exactamente, del propio colegio nos subían al fuerte, entonces había soldados y no, pero bueno, sin hablar nunca de lo que había ocurrido allí, ¿no? De estos hechos tan terribles y silenciados, pues durante tantos y tantos años, ¿no?
Sí, entonces, bueno, por ambos lados, ¿no? Quienes no querían hablar del asunto y quienes por miedo han enterrado entre miedo y tristeza esos recuerdos durante décadas.
Bueno, a mí, a raíz de escribir esta novela, he tenido oportunidad de hablar con gente, ¿no? Que te cuenta, pues, cómo vivieron en estos pueblos de la ladera que va hacia Francia, ¿no? Pues Órica, en Sorauren y tal, cómo vivieron ese momento terrible, ¿no? De ver a los presos corriendo por el monte, obligarles a cerrar en casa, cerrarse puertas, ventanas y oír disparos, pero ese miedo y desde luego después el silencio absoluto, pues porque si tú ves cómo matan a la gente, pues claro, te callas, ¿no? Eso ha ocurrido. Y bueno, me ha pasado también que tuve la oportunidad de estar en la exhumación de una fosa en Olave, y bueno, pues es un momento tremendo y terrible, ¿no? Uh-huh. Que descubrir a ese chico con 22 años con un tiro en la cabeza.
Uh-huh. Sí, es verdad que uno tiende a casi imaginarse la vida que nunca tuvo, ¿no? Pues esa gente que era asesinada, enterrada y que no tuvo la oportunidad de ser quien pensaba
nada,
que podría llegar a ser, ¿no?
Cuando me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Por qué este título tan poético, ¿no? El largo sueño de tu nombre. Y digo que he querido poner darle un toque poético a la muerte, porque en realidad de lo que hablo es de todos estos nombres silenciados, ¿no? Durante 83 años, como decís, uh-huh. y en estos momentos muy difícil ya que sus familiares, o sea, hay veces que en esta exhumación, por ejemplo, que yo vi, dices, este chico tenía 22 años, sus padres ya no están, o sea, ya están muertos, entonces es muy difícil ahora buscar a familias, han pasado demasiado tiempo, uh-huh. pero... Es así de terrible.
Es verdad, es que ya no queda ni quien te llore cuando abren una fosa.
Pensé en la madre de este chico, en su padre, en sus hermanos, digo, 80 años, entonces era 80 años, ¿no? Buscando, uh-huh. se habrían estado media vida buscando a este hijo, ¿no? Y está aquí bajo paladas de tierra y con el nombre silenciado, desde luego.
Uh-huh. Has hecho referencia a esta exhumación. En el libro también aparecen Paco Echeverría y Lourdes Rasti, también, ¿no? O sea, personas
sí.
de carne y hueso reales, pero forman parte de la ficción. También hay como una especie de cameo, ¿no? Que se dice en el cine de Fermín Esquieta, también
en la... Que mencionábamos hace un momentito. Sí,
sí, sí. Eso es. Bueno, les he querido dar esa presencia en la novela porque para mí fueron muy importantes a la hora de documentarme, ¿no? Para hacer la historia. Sí. Paco Echeverría y Lourdes Arrasti hacen una labor, para mí maravillosa, ¿no? En este trabajo que le ponen, desde luego, alma, vida y corazón. Y en esta exhumación estaban ellos hablándonos lo que os digo, ¿no? Cómo describen, pues este muchacho tiene 22 años y tal. Y yo no había finalizado todavía la novela, estaba acabándola y quise darles esa visibilidad. Y bueno, y Fermín Esquieta también, pues por toda la investigación que ha hecho, ¿no? Sobre este tema. Y sigue, estuve hablando con él hace poco y sigue en este tema porque siempre aparecen datos nuevos, gente que después de tantos años de silencio, pues ahora se atreve a hablar y cuenta sí. que su padre le dijo que en tal sitio había gente, entonces pues siguen buscando, claro.
Nos dicen desde el WhatsApp, el 688-840-840, que muchas gracias a la escritora por tratar estos temas. Dicen que los vecinos de la zona, como es su caso, de Berriozar, que suben todos los fines de semana y que lo tienen siempre en mente. ¿Y qué piensa la escritora, o si sabe algo, de esa historia ficticia, entre comillas o no, de que existe un túnel oculto desde el fuerte hasta la fortaleza de la ciudadela?
Bueno, yo no sé, no, la verdad que
no le pongo alguna ocasión.
No tengo conocimiento de esta historia.
Bueno, pues
no,
esto igual no. puedes tirar
bueno,
para
pues
próximas
mira,
ediciones.
Sí, no, y lo hablaré desde luego con Fermín Esquieta, que seguro que él sabe, yo no lo he oído. No le puedo responder a eso.
¿En qué puntos ha estado Amaya investigando, buceando, leyendo? ¿Cómo es un poco el recorrido cuando es un tema, como decimos, que durante tantas décadas se ha pedido que se mencione, que se saque a la luz, pero es tan delicado que cómo haces para tener toda la información suficiente para luego poder ficcionar?
Bueno, como te digo, con Fermín Esquieta para mí ha sido una base importante y sus libros y pues testimonios. Hoy en día Internet es una herramienta maravillosa para ver documentales, para oír testimonios de los presos, porque hubo un documental, no me acuerdo ahora en qué año, que se grabó con varios de los presos, ¿no? Ya personas mayores que estaban contando uh-huh. lo terrible de que les tocó vivir allí, ¿no? Porque hay que decir que el presidio tenía unas condiciones infrahumanas y ellos pasaban hambre, enfermedades y demás. Entonces, todo eso a mí me ayuda pues a inventarme mis personajes, desde luego, y a luego yo la imaginación la debo tener
claro,
bastante.
Paseando además, ¿no? Uno sí. cuando se calza un calzado sí. cómodo y va por la zona de la que está
claro,
hablando, ¿no?
Es que además eso me facilita muchísimo escribir historias aquí ambientadas en Navarra, pues porque me ubico en el lugar, bueno, al fuerte. De todas formas, para mí el fuerte hay un antes y un después de escribir esta novela. y si suelo subir, pues con la familia hemos hecho, bueno, no sé si tenéis conocimiento de la GR 225, la ruta sí que se marcó, ¿no?, que fue la que realizaron los tres únicos presos que consiguieron pasar a Francia, ¿no?, llegar allí. Entonces, bueno, pues la familia, yo he hecho esa ruta. Exacto. Y la verdad, pues que son momentos que el corazón a mí se me encoge en el alma cada vez que voy al fuerte y veo, ¿no?, después de haber leído todo lo que ocurrió allá.
Esta novela es la cuarta que escribes, la primera que se publica en una editorial.
Sí.
Tienes un nuevo libro que ya podemos leer, que habla de otra ruta, ¿no? La ruta de las golondrinas. La sombra que habita en tus ojos es el título de esta novela. Cuéntanos, ¿quiénes serán las golondrinas?
Mira, yo cuando escuché hablar de las golondrinas la primera vez, es que me apasionó hasta el nombre. Golondrinas se les apodaba a las mujeres del valle, bueno, de Roncal, de Salazar, también de Aragón, que dejando pues familias, casas, el pueblo, hacían una ruta de 4 días atravesando Pirineo para llegar a Maule y trabajar en la confección de alpargatas, ¿eh? Entonces me apasionó la idea. Siempre que se habla de migración parece como que es un tema enfocado al hombre, cuando la mujer ha emigrado tanto más que los hombres, ¿no? Quise dar visibilidad a estas mujeres en mi novela, pero lo he hecho en una novela, voy a decir que es una novela de suspense, ambientada en el Valle de Roncal, como digo, y mis protagonistas pues en algún momento fueron golondrinas.
¿Cuánto tiempo pasaban allí o cómo era su vida cuando cruzaban?
Bueno, pues
era una cosa es ir a trabajar a un taller, pero claro, tenías que dejarlo todo un tiempo.
Tiempo, efectivamente. El apodo golondrinas viene porque estas mujeres salían en el mes de octubre y volvían a casa en la primavera. Esto es el ciclo vital de las golondrinas y se les apodaba así. Entonces eran pues meses de muchísimo trabajo, dedicadas de sol a sol, vamos a decir, porque pues la confección, o sea, esa era la forma de sacar dinero, ¿no? Se les pagaba pues por horas y entonces pues metían todas las horas del mundo allá trabajando. Y luego a la hora de volver no les dejaban pasar dinero, entonces lo que hacían era comprar pues mercancía. Si veis los trajes de la roncalesa, son trajes súper bonitos, con mucho encaje, mucho trabajo, porque era pues una forma de ellas traían eso, ¿no?, para prepararse el ajuar o para vender, para ayudar. También quiero decir que como toda la emigración va unida a la necesidad, y en muchos casos estas mujeres se guardaban eso, o sea, no contaban que en su familia, o sea, no querían que sus hijos supieran muchas veces que habían sido golondrinas, ¿no? En algún caso, otras mujeres, y gracias a ellas este tema pues ha conseguido llegar a nuestros días, ¿no? O sea, lo hablaban dentro del entorno familiar, pero en muchos casos se silenciaba y pues no se les ha hecho el homenaje que merecían. Ahora sí, ahora está todo el mundo volcado en darles ese reconocimiento que en su vida pues no se les dio.
Sí, es verdad que es curioso, que muchas renunciaran a estar con sus hijos durante un tiempo porque tenían que sacar las familias adelante y no había dinero en el valle y había que cruzar los Pirineos, pero no se atrevieron, ¿no?, a contarlo, bueno, por miedo a ser tratadas como el sector pobre del pueblo.
También
así, ¿no?
Hay
quien
decir
no recuerda que su hija se llama Enara, por ejemplo, golondrina,
claro,
que también es un nombre muy bonito.
Muy bonito. Voy a decir que en muchos casos, cuando se casaban, dejaban de ir. Era un viaje más de niñas. Yo ahora hablamos de mujeres, pero es que muchas iban con 13 años, 13, 14, 15, 16. Luego a la hora de casarse ya iban menos, Era más en esa etapa de que yo ahora me hago idea.
Ahora diríamos preadolescentes,
claro, pero hacer
ya
ese recorrido, ¿no? Que hay que pensar que son 4 días atravesando Pirineo sin medios, o sea, con un calzado pues no el de ahora, desde luego, ni la ropa, sino con un atillo o una maleta al hombro. Un viaje duro para si nos ponemos en la piel de una chica de 13, 14 años.
Es verdad que yo nunca me pondré más unas espartinas sin recordar la historia de todas esas niñas. Bueno, de chicas, mujeres, que claro, los parámetros de cuándo se era mujer y cuándo se dejaba de ser niña ya eran muy diferentes en aquella época. No sé si preguntarte, Amaya, en qué estás trabajando ahora, pero claro, hay tanta poesía en todos los caminos que empiezas que
estoy haciendo una historia ahora desde los ojos de un niño. Quiero hablar lugar de la guerra, ese 18 de julio de 1936, en los pueblos, en una zona de Navarra especialmente castigada, que es toda la zona de Lodosa, Andosilla, Peralta, todos estos pueblos en los que hubo una represión brutal. Uh-huh. Y yo quiero hablar sobre, desde los ojos de un niño, cómo su vida se trastoca de una uh-huh. forma brutal, ¿no? Y ahí estoy, todavía
trabajando,
no tengo más en la cabeza que en el papel, trabajando. Pero bueno,
pues si alguien tiene información, pues la puede trasladar a Maya Oloriz Rivas a través del 688-840-840. Nos han mandado mensajes diciendo que muchísimas gracias, Millesker, que tenemos que conocer el lugar si no lo conocemos, y sobre todo el cementerio de las botellas, del que nos han hablado muchas veces.
Sí. Porque ahí está búsqueda de los nombres, ¿no?
Eso también. Es, en ese viaje tan emocionante que es en la vida, poner nombre, recuperar los nombres, porque detrás de cada nombre hay una persona y una historia que se perdió, pero que, bueno, hay que rescatar del olvido, aunque sea por lo menos hasta la juventud. Amaya Oloriz Rivas, El largo silencio de tu nombre, La sombra que habita en tus ojos son algunos de los títulos que recomendamos desde aquí. Esperamos charlar contigo otro día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Gracias
por
también
la oportunidad.
A ti, Oyana.
Es que recasco, Amaya.
Es que recasco.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.